Elías Bicep.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicep de Cuba, en el programa La Voz Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor para la unificación de las personas, con medio de conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Hoy le traigo una nota breve, está muy relacionada a hechos actuales que debemos conocer, y es el caso de la presencia de bases chinas militares en Cuba, y queremos hacer un breve comentario sobre esta situación. Recientemente, investigaciones del periódico Wall Street Journal reveló una nueva construcción de una base militar de inteligencia de China comunista en Cuba, en las cercanías de la base estadounidense de Guantánamo, a 128 kilómetros. También se informó que las bases en total eran cuatro: Bejucal, Calabazal, Guajá y El Salado, que son en cumplimiento de la expansión estratégica militar de China para su dominio mundial. The Wall Street Journal tomó un fuente en su obra periodística al Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos. Esta investigación y la anterior en junio de 2023, aunque confirmadas por ambas instituciones estadounidenses, fueron negadas por el régimen gobernante en Cuba. Actitud que nos hace recordar las negativas cuando la instalación de los cohetes nucleares en el territorio cubano por la Unión Soviética, que desembocó en la crisis de los misiles de 1962. Pasamos a la sesión de conversatorio. Hoy les traigo uno titulado: China comunista aplicará la pena de muerte a quien apoye a Taiwán Libre. La República Popular China, RPC, se convirtió en una poderosa potencia nuclear y la segunda economía del mundo. Gracias a los Estados Unidos, Europa y el mundo occidental, tiene una vibrante economía que la paciencia y moderación del pueblo chino han sido convertidos por la dirigencia del Partido Comunista Chino, PCC, en codicioso y beligerante, con el propósito de ser la primera potencia militar y económica en el mundo para el 2030 y construir alrededor de ella un nuevo orden mundial autocrático. Las ideas expansionistas del PCC han hecho que los países de la región están sumamente preocupados y han activado una alianza con los Estados Unidos para evitar la pérdida de su territorio nacional. Hay ejemplos muy demostrativos como es Vietnam, que después de una prolongada guerra donde participó Norteamérica, ahora es uno de los aliados comprometidos con Estados Unidos. También el caso de Filipinas, que dejó sus viejas y buenas relaciones con la administración estadounidense y se asoció con el PCC, y al conocer de las políticas expansionistas y anexionistas, regresó como un aliado estrella en la estrategia de seguridad militar en la zona con Estados Unidos. También de algunos ciudadanos japoneses que criticaban la distancia norteña en el país y ahora apoyan una profunda relación con la alianza con América. Aquellos países con temor a la injerencia de belicosa de China del PCC están basados en la realidad objetiva, donde los acuerdos internacionales abrogados por China los han violentado vergonzosamente, como el caso de Hong Kong, donde perdió su soberanía ante la ley de seguridad de China y destrozaron el acuerdo internacional recogidos en las leyes chinas de un país y dos sistemas. Ahora ya no parece una realidad virtual, o sea, deseo, sino que es un hecho concreto político estratégico de incorporar a las fuerzas de las armas lo que las autoridades chinas llaman la provincia renegada rebelde de Taiwán, un estado democrático y libre, muy desarrollado económicamente, que su nombre oficial es República China. La República Popular China, o China comunista, amenaza con la pena de muerte a quien apoye la libertad de Taiwán. Esta medida represiva no es solo para los habitantes bajo el control del PCC en la zona continental, sino que es una ley extraterritorial que también afecta a los ciudadanos de Taiwán. El viernes de la semana pasada, el 28 de junio de 2024, China publicó un conjunto de directrices judiciales destinadas a los separatistas de Taiwán que insisten o lleven a cabo actos de secesión, y lo manifiesta en un anuncio conjunto del Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía Suprema Popular y los ministerios de seguridad pública, seguridad del Estado y justicia. Estas directrices definen las circunstancias bajo las cuales un pequeño número de separatistas obstinados pueden ser responsables penalmente si organizan planes independentistas o buscan independencia con apoyo extranjero o por la fuerza de Taiwán, dijeron los administrativos chinos. Además, formalizan que quienes contribuyan a cualquier institución, organización o individuo foráneo o extranjero en la comisión de tales crímenes recibirán castigos más severos que estarían relacionados con la pena de muerte, definido en el artículo 6 de dicho documento. Aquellos que cometan delitos de dividir el Estado pueden ser condenados a muerte si el crimen causa un daño particularmente grave al Estado y al pueblo o si las circunstancias son particularmente graves. Todo es para evitar una declaración formal de independencia de Taiwán o una nueva constitución que defina la situación, aunque en la práctica es un Estado soberano independiente como República China desde 1949. El presidente de la República China, Taiwán, William Lai Chi-ten, gobierno legítimo y elegido democráticamente, condenó las nuevas medidas anunciadas por China comunista para castigar a los partidarios de la independencia de la isla, entre las que se incluye la pena de muerte para los defensores más acérrimos de la secesión. Y aseguró el presidente Lai que no tiene ningún derecho a sancionar al pueblo taiwanés por sus convicciones ni a perseguir a los ciudadanos taiwaneses más allá de sus fronteras. Del mismo modo, el Consejo de Asuntos Continentales de Taiwán, el organismo encargado de las relaciones con China, subrayó que el gobierno de Pekín no tiene ninguna jurisdicción legal sobre Taiwán y que las supuestas leyes y regulaciones del Partido Comunista Chino no tienen carácter vinculante para sus ciudadanos, a los que pide permanecer tranquilos ante las amenazas de China comunista. En varias ocasiones, y en el tiempo más reciente, la China comunista ha rodeado de barcos de guerra a Taiwán, y existe la sospecha por una alta probabilidad de que en alguna ocasión haga un bloqueo naval y aéreo al país para obtener su rendición y anexarlo por las fuerzas, o sea, una invasión a gran escala o un bloqueo militar. La situación de aislamiento por bloqueo militar, los países democráticos occidentales y de la región no deben permitirla y evitarían la invasión. De presentarse la situación de bloqueo como el de Berlín por la Unión Soviética, la acción solidaria directa de Estados Unidos, Reino Unido y países occidentales que hicieron libre a los berlineses y a Berlín y que se mantuviera hasta hoy en esa condición sería muy favorable para la República China de Taiwán. Sesión de resistencia activa, no violenta, basado en el libro de la dictadura de la democracia de Inchart, titulado La libertad es la fuente humana para la creación de la sociedad libre. El irreverente fanatismo ideológico de la Revolución Comunista Cubana busca encauzar sus políticas económicas y sociales en la salvación de su sistema con el financiamiento de sus enemigos declarados públicamente, Estados Unidos. Asimismo, la Unión Soviética vivió de los préstamos financieros y la copia de los avances científicos de Europa democrática, al igual que China comunista, zarpada por su crisis económica crónica y una hambruna generalizada por los Estados Unidos y los países occidentales. También el régimen Castro comunista busca tales objetivos. El sistema socialista o Castro comunista es insalvable desde hace mucho tiempo. Fue manifiesto por varios académicos como Friedrich Hayek. El socialismo lleva la muerte histórica escrita en su mente. Y más recientemente por Javier Milei. Nunca deberíamos haber dejado de lado la cuestión de difusión ética y moral. Es decir, los valores del socialismo son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y el asesinato. Nada que salga de esos valores morales puede conducir a nada bueno. Por eso el socialismo fracasa en todo el mundo. El estadista Winston Churchill afirma sobre el colectivismo. Si pones a los comunistas a cargo del desierto de Sahara, en 5 años habrá escasez de arena. El dictador Fidel Castro superó ampliamente esa idea cronológica de la miseria expuesta por Churchill y lo hizo en 3 años de estancia en el poder. Margaret Thatcher manifestó que para salir de una sociedad colectivista y proponía la creación de una sociedad libre y una economía próspera e indicó el estudio y la puesta en práctica de los libros de Friedrich Hayek como Camino a la Servidumbre de 1944 y los Fundamentos de la Libertad de 1964. Esto sería muy favorable para la construcción de una Cuba libre. También los derechos humanos apoyan estas ideas de libertad de pensamiento, tanto de expresión como económica. Y en el artículo 18 nos habla que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento. Y, por supuesto, esta libertad debe expresarse en la educación y en la economía. Por eso es el hincapié de nosotros, los activistas de derechos humanos en Cuba, que el pueblo conozca esta Carta Universal de Derechos Humanos para que la defienda y exija sus derechos. También el artículo 26.2 de esta declaración nos dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y en ese mismo artículo, pero el acápite 3, nos dice: los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. El artículo 17 asegura: toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Ninguno de esos artículos en una sociedad colectiva se cumple, por ser parte esencial de una sociedad de miedo. Este es el control total del Estado sobre el país y la nación de posesión de todos los medios de producción, incluso educativos y de información. Estos acápites es para asegurar una sociedad libre y no colectivista que se caracteriza por la planificación centralizada que tiene dos hijas predilectas, el autoritarismo y el totalitarismo. Esta última ha sido una vivencia prolongada y traumática en la Cuba castrocomunista. El paternalismo del Estado y la supresión de las libertades fundamentales conllevaron al empobrecimiento y la hambruna de la población cubana, por lo cual el régimen comunista está en colapso y el país es un Estado fallido, que solo pueden ser superadas estas dificultades con la liberación del pueblo cubano y la instauración de una sociedad libre. Muchos cubanos están dando la batalla cultural contra el colectivismo, que pondría fin al socialismo en Cuba y en el mundo. Las fuerzas motrices que acelerarían este proceso, que desintegrarían, son la defensa de los derechos a la vida, la libertad y la propiedad, mecanismos intrínsecos de la civilización y que se ejecutan con la implementación de una sociedad libre. Toda esta situación la deseamos para nuestro pueblo, el pueblo cubano, que lleva 65 años subyugado a una tiranía totalitaria comunista, y es hora de que pase a ser una república de Cuba libre. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Marco Tulio Cicerón, político y escritor romano, que nació en el 106 a.C. y murió en el 43 de esa misma era. El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretende hacerse superior a las leyes. Y es lo que vivimos aquí en Cuba, donde el régimen castrocomunista, dirigido por el Partido Comunista de Cuba, está por encima de la ley. Es la vanguardia y superior que ha tomado la fuente de derecho, que es la soberanía del pueblo cubano. Por eso los dictadores se creen, estos Castro y Díaz-Canel y su régimen de PCC, que sus leyes injustas y tiránicas mantendrán doble A la voluntad de libertad del pueblo cubano. Nunca jamás, porque Cuba será libre. Y el tema que le traigo hoy está muy relacionado con esta situación y queremos compartirlo con ustedes. Y es continuación del anterior titulado Cuba comunista tiene bien definidos sus archienemigos, Israel, Estados Unidos y el pueblo cubano. La segunda parte, recuerden que ya hemos hablado de Israel y definido por qué régimen castrocomunista es antisemita y que ha hecho guerra contra el pueblo de Israel enviando hasta tropas militares con sus tanques para hacer esto ya en la práctica e instaurar un régimen tiránico como los que existen hoy ahí con Hamas. En la exposición anterior, demostramos la Cuba castrista, declaró archienemigo del Estado de Israel y cómo rompió las relaciones diplomáticas con la nación judía en 1973 y la participación con tropas bélicas en la guerra de Yom Kippur. Hoy conversaremos sobre otros enemigos de largas fechas para el régimen castrocomunista, los Estados Unidos y el pueblo cubano. De todos he sabido las declaraciones del designado gobernante Miguel Díaz-Canel en Moscú en el año 2022, que Cuba y Rusia tienen un mismo enemigo, Estados Unidos. Rusia putinista, a pesar de estar en una guerra injusta contra Ucrania, nunca había expresado públicamente la condición de enemigo de Estados Unidos. Y después de la visita de los navíos de guerra, incluido el submarino nuclear Kazán y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó dicho concepto de enemistad. La administración de Biden ha tratado de llevar una política de conciliación con la tiranía de Cuba, muy a pesar de los ataques sónicos o síndrome de La Habana, y el mercenarismo cubano castrista en alianza con Putin y con Ucrania. Sin embargo, el camino para ejecutar esos deseos de acercamiento ha sido difícil por la situación represiva y de persecución del régimen a las personas que ejercen su libertad de expresión y los derechos humanos por una Cuba libre. La situación de gravedad y flagrantes violaciones de los derechos humanos del pueblo cubano, la administración estadounidense la ha reflejado en diversos documentos nacionales, en especial sobre la libertad religiosa, la trata de personas y la patrocinación del terrorismo, donde participa directamente el régimen tiránico de Cuba. Al parecer, ese deseo del gobierno de Estados Unidos de acercamiento con la tiranía comunista la liberó de la lista de países que no cooperan con el terrorismo. Claro, tuvo que silenciar la cantidad de mercenarios enviados a Putin para la guerra con Ucrania y obtener el compromiso de la participación conjunta en algunas actividades de seguridad entre los militares norteños y los de la dictadura. Además, especifican constantemente que no serán eliminados de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Lo cierto es que los diversos documentos que reflejan el estado de los derechos humanos en el mundo son una necesidad para impulsar su cumplimiento. En el caso de la libertad religiosa en Cuba, es una constante censura al derecho de los feligreses de los cubanos a manifestar su creencia, como expone la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 18, que nos dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. En el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos demuestra que en la isla de Cuba no se cumple con ese precepto, porque no existen escuelas, universidades, imprenta, periódicos, radio y televisión para exponer las ideas de fe. Incluso a veces aseguramos que existe libertad de culto, porque puedes escoger el que usted desee, pero si analizamos correctamente, las personas solo pueden seleccionar el estipulado por el Estado, y muchos grupos religiosos no oficiales quedan al margen de sus derechos y libertad religiosa. El caso más grave de violación de los derechos humanos, que fue puesto en prisión por dar educación a su hijo en la casa de lo que le llaman home schooling. Estuvo en prisión, él y su esposa, y sí fueron amenazados de quitarle sus hijos, la patria potestad, y continúan con su enseñanza, aparte del Estado, iban a retirarle la custodia de sus hijos. Excelente que la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos, el 27 de junio del 2024, ubicara en su listado de libertad religiosa al gobierno de Cuba por esas violaciones esenciales para la vida y satisfacción de la fe de cualquier persona. El gobierno de Estados Unidos mantuvo a Cuba en el nivel 3, la peor de las categorías en el reporte anual del Departamento de Estado sobre la trata de personas en el mundo. Posición reiterada por el régimen comunista que continúa las violaciones de los derechos humanos. El informe solicita a Cuba que se asegure que los programas de exportación laboral patrocinados por el gobierno cumplan con los estándares laborales internacionales, específicamente que los participantes reciban salarios justos que pagan por completo en las cuentas bancarias de los trabajadores que están bajo su control. El Departamento de Estado en este informe asegura que las misiones de los médicos cubanos en el extranjero son un caso indiscutible de trabajo forzado, fin de la cita, que serían violaciones de los derechos laborales de los trabajadores profesionales que se han convertido en una de las principales fuentes de divisa en el país. Este reporte se asocia a las críticas y pueden conllevar sanciones. Una de las personalidades que se ha destacado durante muchos años en la investigación de las violaciones de los acuerdos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que define el trabajo forzado y la trata de personas, es la académica Mary Weslao, directiva de la organización independiente Archivos Cuba. El trabajo investigativo humanitario de la Weslao fue destacado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y reconocido su esfuerzo humanitario como una de las 10 heroínas o héroes del informe sobre la trata humana para el 2024. También es autora del libro La intervención de Cuba en Venezuela, una ocupación estratégica con implicaciones globales del 2019. Esto fue un plan de Fidel Castro con un objetivo continental y de la subsistencia de su dictadura. Además, adquiere gran importancia ahora para comprender las próximas elecciones en Venezuela, Castro Chavista, el próximo 28 de junio de este año, y que el fraude ya está en funcionamiento y garantizado por los autócratas de ambos regímenes que subyugan a su pueblo con el opresivo socialismo del siglo XXI de un Estado policial. Abogamos porque el pueblo venezolano adquiera su libertad a través de este voto, que se haga verdaderamente libre para que puedan ellos reinstaurar una democracia representativa con los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales en el país. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Unido, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad, la Auto Unido, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martínez: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. En una oportunidad, los ciudadanos de Atenas se reunieron para decidir cuál de dos arquitectos habría de erigir un maravilloso edificio. Después de un largo y extenuante discurso, el primero se vanaglorió de la magnificencia de su trabajo, de los detalles que incluiría, lo fuerte y monumental que sería el edificio si él lo edificaba. Cuando terminó con el discurso, que le llevó casi todo el día, La multitud embelesada con sus bellas palabras ya se encontraba convencida. Entonces, al final del día se levantó el segundo arquitecto para exponer su proyecto. «Oh, atenienses», dijo, «lo que este hombre prometió es exactamente lo que yo habré de hacer». El que habló poco recordó a los atenienses cuán fácilmente se hacen promesas y cuán difícil es cumplir con lo prometido. Todos conocemos gente como esta. Son quienes hablan por horas y hacen alarde de lo que van a realizar cuando llegue el momento oportuno o cuando dispongan de los medios y del tiempo necesario. Así entonces esperan día tras día para que empiece la vida, mientras la vida pasa, se aleja y desaparece en un horizonte sin realizaciones ni esperanzas. Eso sucede con el tiempo y con quienes esperan que llegue el momento adecuado para comenzar a vivir en la forma en que ellos consideran que deben vivir. Se lamentarán junto con el poeta que escribió: «Pasé mi vida poniendo y sacando las cuerdas a mi instrumento, y mientras tanto, las canciones que quería interpretar quedaron sin ser cantadas». No es suficiente desear lo que quisiéramos lograr, sino que debemos trabajar y esforzarnos para lograr la realización de nuestros deseos y sueños. Leonardo da Vinci dijo: «Dios nos vende lo que deseamos lograr al precio del trabajo que debemos realizar para lograrlo. El trabajo es el milagro que transforma a la visión en realidad. El trabajo es la gran medicina que cura todas las enfermedades y las miserias que padece la humanidad. El trabajo hace desaparecer el aburrimiento, elimina los vicios, combate la pobreza y promueve el bienestar. Cualquiera sea nuestro digno sueño, pongamos manos a la obra ahora. No podemos darnos el lujo de ser contados entre quienes pierden sus preciosas energías y todo su tiempo, jactándose de todos los proyectos que tienen planificados y que habrán de llevar a cabo en el futuro, explicando mientras tanto los motivos por los que no hicieron lo que en el pasado prometieron que habrían de hacer. El tiempo es precioso, es demasiado breve para desperdiciarlo en promesas que no cumplimos ni habremos de cumplir. El tiempo es tan valioso que una de las mejores y más prósperas fábricas textiles que opera en la América del Sur y vende en todo el mundo lo reconoce con su propio tema. Se llama Teo, que interpretado quiere decir tiempo es oro. No es suficiente tener la intención de hacer lo que decimos, sino que debemos hacerlo. Más vale la labor de media hora que un discurso de 8 para prometer lo que quisiéramos hacer.
Esta fue una pausa para la meditación.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona. Martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8.